Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 11 de abril con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que José Antonio Griñán ha seguido declarando ante el juez de los ERES, el expresidente y exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía ha negado que se le trasladaran los informes del interventor alertando del fraude millonario de estas ayudas. El fiscal anticorrupción pide para Griñán 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Sobre el caso Cifuentes, lo último es que la presidenta de la Comunidad de Madrid estaría dispuesta a dimitir solo en caso de que se lo pida el presidente Rajoy. El presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas ha dicho que hay graves irregularidades en el proceso del máster cursado por Cifuentes, un caso que ya está judicializado. Son noticia de esta tarde las palabras del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, poniendo a España como ejemplo de la separación de poderes. Declaraciones de Tajani con motivo de su visita oficial al Congreso. María Daván.
Antonio Tajani volvía a respaldar a España como un país plenamente democrático, algo que reconoce, decía, toda la Unión Europea y cualquier observador objetivo.
Gracias a la Constitución, España es un país plenamente democrático, en el que rige la separación de poderes, en el que la libertad política e ideológica se ejerce con total normalidad.
Tajani subrayaba que España ha sufrido momentos políticos muy difíciles a lo largo de su historia, pero siempre ha sabido solucionarlos, decía, sin tutelas ni interferencias. El presidente del Parlamento Europeo se mostró a favor del diálogo, diálogo que nunca puede ser imposición, recordaba a los independentistas.
Por cierto, que la Comisión Europea ha respaldado la actuación del tribunal alemán que se ha hecho cargo de la Orden Europea de Detención contra Puigdemont, que de momento ha rechazado la entrega por rebelión y estudia la de malversación de fondos públicos. Y aún sobre Cataluña, la detenida por liderar los comités de defensa de la República en el corte de carreteras en esta última Semana Santa, pues ha negado a través de su abogada estar al frente de los sabotajes. La Guardia Civil concluye una operación frente al contrabando de tabaco en la línea de la Concepción en Cádiz, gracias al exhibicionismo en las redes sociales de los responsables. Adrián Gil.
Un vídeo en el que aparecen varias personas de esta banda desembarcando cajas de tabaco de una lancha y huyendo con ellas en varias motocicletas. Vigilándose encontraba el cabecilla, que se mostraba sin ocultarse el rostro, sonriente y orgulloso del delito cometido. A raíz de estas imágenes, los agentes de la Guardia Civil han conseguido arrestar a este hombre y al propietario de la embarcación que transportaba la mercancía. Con estas detenciones, los agentes han conseguido dar por finalizada la operación denominada Conspicuos, iniciada en junio del pasado año. Una investigación que supone un nuevo golpe a contrabando de la línea de la Concepción y que se ha saldado con 21 detenciones y con la incautación de 11 vehículos, 6 embarcaciones y más de 100.000 cajetillas de tabaco procedente de Gibraltar que estaban valorados en 470.000 euros.
Y en Siria, las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad están evacuando sus bases principales ante un posible ataque de los Estados Unidos como respuesta al uso de armas químicas en Duma, bastión opositor en Ghuta Oriental, donde el sábado murieron 60 personas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Pues Francia está determinada a intervenir en Siria junto a los Estados Unidos. Macron dijo anoche que la decisión de dar una respuesta militar al ataque con armas químicas contra Duma se tomará en los próximos días en coordinación con los aliados americanos y británicos. Macron se ha mostrado prudente añadiendo que en ningún caso quieren atacar a los aliados de Siria, Rusia e Irán. Además, continúa el desalojo de los antisistema instalados en Notre Dame de Landes. Los enfrentamientos entre gendarmes y ocupas en este tercer día se han saldado con una treintena de gendarmes heridos y unos 20 ocupas. Y además, François Hollande publica un libro para defender su acción como presidente, pero sobre todo para atacar a Emmanuel Macron. Dice que seduce diciendo a cada cual lo que quiero oír. También critica a la primera dama. Según él, los franceses eligen a un presidente y no a una pareja. Y en definitiva, aunque no pronuncia la palabra, solo habla de traición. No sé cuántos ejemplares venderá Hollande, pero anoche ofreció su primera gran entrevista en un informativo que registró una de sus peores audiencias.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La agencia alemana DPA ha publicado esta tarde que miembros de las fiscalías española y alemana se van a reunir en La Haya para intercambiar información. El encuentro tendría lugar en la sede de Eurojust, sede de cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea, y se enmarca en los contactos habituales en este tipo de procesos, según esa misma fuente. Otras fuentes señalan que el objetivo es estudiar si es posible incorporar nuevas pruebas para que Puigdemont sea entregado por rebelión o por sedición, no solo por malversación, como ha establecido en primera instancia la audiencia de Schleswig-Holstein, incluso estudiar la posibilidad de trasladar el asunto al Tribunal Europeo de Justicia. Por lo demás, Merkel y sus ministros, la gran coalición, terminan esta tarde un retiro de 2 días para aunar posturas después de unas primeras semanas con ideas encontradas sobre inmigración y cambio climático. Merkel ha prometido tras la reunión pleno empleo en 2020. Y hoy ha fallecido a los 112 años de edad la alemana más longeva, Edelgard Huber von Gestorf. Recordaba haber visto al Kaiser a caballo, sobrevivió a la República de Weimar, al nazismo, 2 guerras mundiales y la reunificación. Completamente lúcida, bromeaba en sus últimos días diciendo que se conservaba tan bien gracias a la dieta de la patata.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1 de cada 14 migrantes que cruzaron el Mediterráneo en 2018 murieron ahogados. El informe publicado hoy asegura que el trayecto hacia Italia, principalmente desde Libia, resulta cada vez más peligroso porque, aunque el número de llegadas ha disminuido drásticamente, la tasa de mortalidad es más elevada. En el estudio también se advierte sobre el preocupante deterioro del estado de salud de quienes llegan de Libia. Y es noticia también en Italia un pueblecito de 11.000 habitantes que exporta el 40% de las pistolas del mundo. Según los últimos datos, 5.000 personas trabajan en este sector, por lo que Gardone Valtrompia, que así se llama el pueblo, ya es considerado la capital mundial de las armas de fuego ligeras. Para que nos hagamos una idea, en los últimos Juegos Olímpicos el 90% de los atletas participantes en competiciones de tiro utilizaron rifles procedentes de esta localidad.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí son noticias las palabras de Theresa May asegurando que la comunidad internacional debe responder al ataque con armas químicas utilizado por el régimen de Al-Assad en Siria. La primera ministra británica también ha señalado que el uso de estas armas es una catástrofe humanitaria y que no puede pasar desapercibida, mientras el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha exigido que si May pretende apoyar una operación militar en el país, la decisión la debe consensuar con el Parlamento. Es noticia también que, según el Ministerio de Exteriores británico, la hija del exespía ruso Sergei Skripal, Julia, ha rechazado hablar con funcionarios consulares rusos y hoy se ha presentado la biografía no autorizada de la futura esposa del príncipe Harry, la estadounidense Meghan Markle, con el nombre de Meghan, una princesa de Hollywood. Va a estar en las librerías británicas a partir de mañana y lo ha escrito el periodista Andrew Morton, que es el autor de Diana, su verdadera historia sobre Lady Di en 1992 y que causó mucho revuelo. Esta vez Morton describe a Markle como una persona segura que no le tiene miedo a la cámara, determinada y con un historial de compromiso con los derechos de la mujer.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Faltando a numerosas promesas realizadas durante la campaña electoral, el presidente Trump advertía esta mañana a Rusia que iba a lanzar un ataque con misiles contra Siria, misiles que el presidente calificaba como nuevos, bonitos e inteligentes. Rusia no debe colaborar, decía Trump, con un animal, refiriéndose al líder sirio Bashar al-Assad, que mata a su gente con armas químicas y disfruta con ello. Segunda comparecencia de Mark Zuckerberg, el fundador y máximo responsable de Facebook, ante el Congreso de los Estados Unidos. Zuckerberg volvía a pedir esta mañana perdón por la utilización fraudulenta de los datos personales de 87 millones de usuarios y revelaba que entre esos datos vendidos a terceros estaban sus propios datos personales. Y Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, ha anunciado que no se presenta a la reelección, que deja la política para dedicarse a su familia. O en traducción de varios analistas en Washington, Ryan se va harto de apagar incendios entre el presidente y el Partido Republicano.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Leyendo el tuit del presidente Trump anunciando a Rusia el ataque contra Siria con misiles bonitos, nuevos, inteligentes, no he podido evitar el recuerdo de Gila con su teléfono negro llamando al enemigo. Pero es algo muy serio lo que ocurre. Rusia advierte que interceptará los misiles. Trump asegura que la situación con Rusia es peor que cuando la Guerra Fría. Pero lo que es insólito, por no decir bochornoso, es que se especule vía Twitter con este tipo de ataques. Parece que se responde a una táctica para que la inestabilidad política provoque, además de la caída de las bolsas, por miedo e incertidumbre posterior, la subida del precio del petróleo. Por cierto, algo que beneficia a Estados Unidos pero también a Rusia. La industria del armamento también obtiene sus réditos. Y mientras tanto, Argelia sufre una tragedia aérea con 257 muertos, militares y estudiantes, entre ellos 30 saharauis. El conflicto del Sáhara es lo que debería tener una solución de una vez.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Echemos un vistazo a la salud, como siempre hacemos cada miércoles con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Aunque pueda resultar paradójico, comer azúcar y adelgazar no es incompatible del todo. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, pues es posible porque hoy mismo hemos conocido una investigación llevada a cabo en el Reino Unido, en la Universidad de Exeter, en la que se ha demostrado que hay un gen responsable de que todos tengamos cierta tendencia a consumir azúcar, a que nos guste el dulce.
Ajá.
Pero ese mismo gen, además, estaría implicado en algunas personas, no en todas, en la reducción de la grasa corporal. Es decir, que hay un tipo de personas que tienen una variante de ese gen, que se llama GFG21, una variante de ese gen les produce que puedan comer azúcar, porque les impulsa a comer azúcar, pero además que reduzcan la grasa corporal, que no engorden.
Sí.
Bueno, ya sabes que el azúcar generalmente cuando lo consumimos en exceso o no hacemos ejercicio, termina metabolizándose y convirtiéndose en grasa. Uh-huh. Los michelines son precisamente exceso de hidratos de carbono tomados y por tanto de azúcares, pero posiblemente si tuviésemos en cuenta este gen, algunas personas podrían dejar de engordar por un consumo compulsivo de azúcar.
¿De cuánta cantidad de azúcar estamos hablando, Jorge?
Bueno, la verdad que el azúcar que consumimos habitualmente con las verduras, con las frutas, con las carnes, es suficiente.
Sí.
No deberíamos añadirle más azúcar a nada, ni al café, ni a los bollos. Pero bueno, si tenemos en cuenta que esta investigación puede ayudar a los médicos a detener la obesidad, sobre todo en los casos más graves, sería una buena noticia. La ligeramente mala noticia es que también ese gen produce aumento de la tensión arterial. Así que habría que tener cuidado con utilizarlo para adelgazar en exceso.
Bueno, la actividad física no viene mal tampoco para perder un poco de peso. ¿Y se transmite de padres a hijos?
Bueno, esto es sorprendente, ¿eh? Porque hasta ahora...
Digo los beneficios de la actividad física.
Eso sí. Se pensaba que cualquier cosa que hagamos nosotros una vez nacidos...
Sí.
Imagínate, pues, nos cortamos un brazo poniéndonos muy brutos.
Sí.
Eso no se transmite a tus hijos, ¿no?
No.
Los hijos, si todavía nacerán con los dos brazos, porque los genes no reciben esa modificación de lo que hemos hecho durante nuestra vida. Pero ahora se acaba de descubrir que si una persona, un padre, una madre, sobre todo un padre, porque esto se transmite a través del esperma, hace ejercicio físico, esos beneficios del ejercicio físico modifican la epigenética, es decir, la forma en la que se expresan los genes en las células de su esperma, y esto podría pasar a sus hijos. De manera que, si queremos tener hijos sanos, lo bueno que podemos hacer es, antes de tenerlos incluso, empezar a hacer ejercicio físico. Les transmitiremos por epigenética esos beneficios para la salud a nuestros hijos. Se ha demostrado con ratones, cuyos padres se movían mucho, y los ratones que nacían de ellos tenían mejores capacidades cognitivas.
De momento se ha demostrado con ratones.
De momento con ratones, pero la epigenética funciona en todos los seres vivos que nos reproducimos genéticamente. Son pequeñas modificaciones en la forma en la que el ADN se expresa y que se pueden modificar ya en vida, pues por nuestra actividad, por nuestra alimentación, por estar en contacto con el alcohol y con las drogas, en este caso para mal, todo eso se termina transmitiendo a nuestros hijos futuros.
Y se puede ayudar a la ciencia después de muerto, ¿no?
En este caso, según se acaba de demostrar también en el Reino Unido, se puede ayudar a la ciencia cediendo nuestras bacterias.
¿Las bacterias también?
Sí.
Sabíamos los órganos, sí, pero ¿las bacterias?
Las bacterias, la microbiota, es decir, la cantidad, los miles de millones de bacterias que hay con nosotros y que cuando morimos, se modifican, van cambiando poco a poco y a lo largo del tiempo ellas también mueren. Bueno, pues acaba de descubrir que esa microbiota sirve para estudiar el estado de salud de esa persona que había muerto.
Ah, sí.
Y, por ejemplo, personas que tenían deficiencias cardíacas, ajá, tenían unas bacterias en su organismo distintas a personas que eran sanas. No haría falta ni siquiera, en algunos casos, hacer una autopsia para saber de qué ha muerto esa persona. Y lo interesante de esto es que se puede utilizar esa microbiota de las personas que han muerto en una ciudad, por ejemplo, para estudiar el estado general de salud de la población de esa ciudad. Se podría hacer un estudio epidemiológico, uh-huh, simplemente si hubiese un protocolo por el cual pues cualquier persona tristemente fallecida, uh-huh, pudiese donar una pequeña muestra de sus bacterias a la ciencia. Y podría saber muy rápidamente la ciencia si en una ciudad hay algún defecto de salud, si hay, sí, tendencia a las cardiopatías, si hay problemas de alimentación, y tomar medidas preventivas, por lo tanto, en consecuencia.
Porque las bacterias las llevamos puestas ¿desde cuándo?
Desde que nacemos.
¿Ah, sí?
Desde antes de nacer. Algunas desde antes de nacer.
¿Ah, sí?
La inmensa mayoría desde pocos minutos después de nacer. Ajá. Y son miles de millones. Y son distintas las que tenemos en los ojos de las que tenemos en la planta de los pies, o las, sí, que tenemos en el hígado o tenemos en el intestino.
Sí.
Y la ciencia sabe cada vez más de ellas. Tanto sabe que son una huella única, exclusiva de cada uno de nosotros. Como el ADN, como el DNI, pues habrá que estudiar también la microbiota de cada uno de los habitantes del planeta.
Cada miércoles a la linterna, en la primera hora, echamos un vistazo a nuestra salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Adiós, Jorge, que te vaya bien. Buena tarde.
Un abrazo muy fuerte. Hasta otra.
Tenemos ahora mismo un mensaje de la Mutua con Belén.